verso 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Dios nos ha preparado a apreciar su Hijo que estaba por venir al mundo. Todos los profetas han estado hablando de este tema. Es el enfoque, es lo que está en el horizonte, muy lejos, pero está. Y Dios permite cada tanto que ellos vean algo de esa gran realidad. Y ha revelado esos pensamientos a nosotros, sus santos profetas, desde el principio. Ahora, volviendo, salvación, dice en verso 71, de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Ese es un lenguaje, como el lenguaje de la salida de Egipto. También el pueblo de Israel en Egipto estaba. Bueno, los egipcios lo odiaron. Recuerda el faraón que quiso matar a todos los varones que habían nacido, el plan de matarlos pronto, donde a lo mejor uno no llega a tener tanto vínculo con la criatura, pero es cruel, mucha astucia en la cosa, y elabora ahí con rigor, la Biblia dice, y gran exigencia, esos también fueron librados, librados de la mano de la gente que les aborrecieron. Y en verdad, ese es un lenguaje importante para nosotros, porque Dios está diciendo en el Antiguo Testamento, vendrá el día cuando la gente no dirá más, el Señor nos, que nos sacó de Egipto. Va a ser otra éxodo en el Antiguo Testamento. Y va a traer a la gente de todas partes del mundo donde había sido esparcido. Y uno puede decir, sacar a la gente de Egipto sería fácil para el hombre. No. Pero Dios tenía todo el pueblo ahí, juntito. Dios está planeando un éxodo de todo el mundo. Y lo va comunicando con el mismo lenguaje, de este lenguaje de éxodo. Volviendo aquí, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Yo he dicho que la frase delante de Dios, y variaciones de esta frase, es la frase que más corre por capítulo 1, pero la palabra que corre es misericordioso. Una de mis la palabra misericordia es muy linda. En uno de mis estudios bíblicos, una vez con una pareja inteligente, iba a salir de su departamento a ponerse en el balcón para ver si mi esposa y yo habíamos bajado de colectivo para venir a la casa. Quería la clase. Tuvimos muy buenos momentos. A veces me gusta, no me gusta contar historias donde la gente no obedeció el evangelio. Pero a veces hay que contar para que la gente no piense que... A veces uno piensa, oh, este predicador convierte a todos. Eso no es verdad. El mismo Jesús lo convirtió a todos. Pero, andando en la clase, yo me acuerdo en este momento, la señora me dijo algo. Me parece que la misericordia es la... Y esas son sus palabras. La manifestación de compasión. Yo no tuve que cambiar nada. En el libro de Lucas hay un ciego y escucha que Jesús estaba pasando por ahí y como los ciegos pues, que son los únicos que dice hijo de David, pero dice hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se acerca, hace acercar a él y le pregunta, escuche, no dijo, ¿qué quieres que yo sienta? Digo, ¿qué quieres que yo haga? Misericordia es un acto basado en compasión. Pero mucha gente puede decir, oh, me da tanto pena, pero no hace nada. Pero misericordia es actuar, decir compasión. Y en verdad, eso es lo que va a ayudarte a visitar a la gente. Tú quieres irte a corregir lo que falta. Tienes que tener algo de compasión en su corazón. Y eso va a motivarte a moverte que irte para solucionar o ayudar a solucionar problemas de la gente. La manifestación de compasión y acordarse de su santo pacto. Dios nunca se olvida de nada. Pero cada vez que actúa, uno se da cuenta, Dios se acuerda. A mí me gusta, a veces he tenido encuentros con gente que no he visto por muchos años, y me dice, un hermano ayer me dijo, me acuerdo cuando viniste hace 22 años por aquí con otro amigo mío, Tom Miller. Dice, sí, la verdad, dice, me acuerdo. Obviamente, me da gusto saber que la gente tiene presente algo que sucedió en el pasado. Dios siempre tiene presente, no se olvide. Ahora, la palabra santo. Normalmente, la gente dice, lo santo es lo apartado. Y eso es verdad. Pero a veces no estamos pensando en todo lo que significa lo apartado. Por ejemplo, en mi casa, es mi vergüenza decirlo, yo tengo muchas cosas apartadas. Y yo no sé dónde están. Eso no es a lo santo. Porque lo santo es apartado como para algo especial. Es algo que quiero proteger, es algo que quiero mostrar, y aún lo santo es para cosas santas. La cosa santa no puede ser para algo inmundo. Entonces, lo santo es apartado porque es especial y para cosas especiales. Y este pacto, ese acuerdo que Dios hizo con su pueblo, es especial. Y cuando la gente se olvidó de qué especial era y lo trató en una manera común, la palabra sería profanar. Entonces, no guardaron el pacto, pero Dios, Él es fiel a lo que Él ha prometido. Ahora, volviendo, que verso 73, mi verso aquí, si puede acordar de eso, a salir, ese sería. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Lo que hay que ver. Hizo juramento a Abraham que iba a tener cumplimiento para la gente como Zacarías en ese momento. De dicho a hecho, de promesa a cumplimiento, mucho trecho de tiempo. Ahora, de juramento. En el libro de Génesis, yo sé bíblicamente que Dios entró en un pacto de juramento, inclusive, cuando en la historia de esos animales que Abraham tenía partida, y Dios pasó como fuego, horno de fuego entre medio. Eso es hacer un pacto, ¿verdad? Yo aprecio esta cosa especialmente en el libro de Jeremías, porque cuando iba a soltar a todos los esclavos, entraron en un pacto de la misma manera. Partieron animales y pasaron por el medio. Eso es una cosa muy sagrada a propósito. Pero volviendo a Génesis, no vas a escuchar Dios jurando en el libro de Génesis hasta un momento muy especial. ¿Recuerdan la historia? Isaac ya es un muchacho y Dios le dice a Abraham, toma tu hijo amado. Abraham amaba a ese chico. Tu único hijo. En el libro de Hebreos, ¿sabes que solamente hay dos unigénitos? Isaac y Jesucristo. Pero nuestra mente debe hacer algo para juntar esos dos eventos. Ahora, el libro de Hebreos está citando nuestra historia ahí. Y recuerda que Dios dijo a Abraham, tiene que irse a este monte que voy a mostrar y ofrecerle en sacrificio a mí. Ahora, estuvimos hablando de arte un poco en el camino, sobre un hermano que dibujaba cosas. Y yo pensé, a lo mejor cuando era joven, Abraham iba a apuñalar a Isaac. Eso no es lo que pasó. Iba a ser más difícil para mí. Iba a tener a Isaac ahí, iba a cortar su garganta. Es como hacía con los animales. Así uno puede, en casos donde es necesario, juntar la sangre. y ocupar la sangre para entonces como expiación para apreciar temas así. Entonces no iba a apuñalar, iba a cortar. Y cuando estaba a punto de hacerlo, Dios frenó su mano y dice, yo sé que me amas. Y esa es la parte que me gusta. En ese momento, Dios juró por sí mismo. La primera vez que vas a ver la frase, Dios juró por sí mismo, diciendo, en bendecirte, yo voy a bendecirte. Yo creo que ese fue un momento muy emocionante en la historia. Porque Dios puede ver algo en la historia que Abraham a lo mejor no sabe. Él a lo mejor no sabe mucho sobre el Hijo de Dios que está por venir en el mundo y que va a ser sacrificado. Y no hay nadie para frenar la mano de Dios. Pero Dios puede ver eso claramente. Y qué lindo que podía ver en Abraham lo que él mismo estaba por hacer en el futuro. Y yo creo que le tocó, le conmovió, y por esa razón, no teniendo nadie mayor que él, él juró por sí mismo. Ay, aquí viene la lección. ¿Acaso Dios puede ver a sí mismo reflejado en ustedes? ¿Puede ver a sí mismo reflejado en mí? Bueno, en primer lugar, tendría que ser así. Cada uno fue hecho en la imagen de Dios. Entonces, cuando Dios mira a quien sea, él tendría que ver a sí mismo reflejado en cada uno de nosotros. Pero no es así, ya sabemos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tendría que pasar? Para que Dios vea a sí mismo reflejado en nosotros. Yo tengo que amar lo que Dios ama. Yo tengo que querer lo que Dios quiere. Yo tengo que odiar lo que Dios está odiando. Y cuando yo llegue a ser más como Dios, Dios va a ver más de sí mismo en mí. Va a ver un reflejo más claro. No un espejo que me hace falta limpiar para comenzar a ver la imagen. Pero donde es más transparente. Dios juró por sí mismo. El libro de Hebreos dice, él quería mostrar, Dios no miente. Tú vas a contar con eso que dijo, pero quería dar más énfasis. Quería asegurar en la mente de nosotros, no en la mente de él. Pero quería que los hombres supieran, sí, esa historia va a revelarse como he pensado, por más que no entiende todavía los detalles. Volviendo aquí, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviremos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Librados, lenguaje de Éxodo. Y luego, ¿con qué propósito? ¿Por qué iba a salir de Egipto? Recuerden, Moisés dijo, por favor, déjenos irnos 3 días al desierto, porque queremos servir a nuestro Dios. El propósito de salir de Egipto tendría que tener este enfoque. No es solamente irme a la tierra prometida, pero yo voy a lograr irme donde yo puedo servir y adorar a mi Dios. Y aquí la idea es, sin temor le serviremos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Yo quiero que piense un poco, servir a Dios sin temor. A veces yo he comprado, y más que a veces, regalos como, no sé si le interesa, pero ojalá que sí. Entonces con un poco de temor y te ofrezco la cosa, ojalá que te guste. Esa es la manera que uno quiere servir a Dios. A la adivinanza. La mejor manera es escuchar lo que a la persona le gustaría. Y hablar con la gente que está comunicando con tal persona. Y escuchar qué le gusta. Y irnos con confianza. Yo sé que ese quería ese. Una vez una señora, escuché a una señora hablar de una pilota que quería cuando era chico, pero no llegó a tener. Y un año después, antes de su año de misión, venía con esa pelota. Y funcionaba mi señor. No porque mi señor estaba a salir a jardín y jugar todos los chiquititos. Era como tratando de cumplir con un deseo. Esa es la manera que tenemos de estar con Dios. Él revela y un cumple. Luego, verso 76. A propósito, santidad, justicia, cosas que van juntos. A mí me llama la atención. Jesús dice, los fariseos habían pasado por alto el amor y justicia de Dios. Normalmente nunca ponen esas dos cosas. Uno, si uno quisiera medir calorías, sería, el amor es caliente, justicia fría. ¿Cómo va a mezclar? La Biblia está mezclando siempre historias así. Santidad, los pentecostales quieren santidad. A menos cuando hablan. Quieren que sus servicios también sean especiales. Pero a lo mejor descuide la cosa de lo correcto y la justicia. A lo mejor mira a nosotros como gente muy estricto y les parece frío. Y dicen nosotros, hace falta esta cosa tan apasionada, tan caliente, la santidad. La Biblia dice, puede tener ambos. Dios así quiere. Y dice, avanzando tu niño, profeta de bautismo serás llamado. Y irás delante de la presencia de Dios para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados. Tiene una misión especial y espiritual. ¿Y qué está atrás? Sigue notando. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Saben por qué todas las bendiciones suceden? Porque así Dios desea desde el fondo de su ser. Tú no puedes toser el brazo de Dios. Cuando Dios hace algo, es siempre. En lo bueno, es siempre lo que viene a hacer. Y así me presenta aquí. ¿Con quién nos visitó? Desde lo alto, la aurora. ¿Qué es la aurora? El amanecer. ¿Cuánta gente me dice, ojalá que pudiera comenzar de nuevo? Que Dios me diera otra oportunidad. Y Dios promete esta oportunidad en Cristo. Cristo es un nuevo día. El libro de Apocalipsis termina con la última descripción de Jesús. La estrella resplandeciente de la mañana. Él es el nuevo día. En Él todas las cosas son nuevas. En Él tú tienes un nuevo nombre. Tienes un nuevo cántico. Tienes un nuevo testamento. Tienes una nueva esperanza. Todas las cosas son nuevas. Nos visitó desde lo alto, la aurora. ¿Qué propósito? El amanecer es para dar luz. Para dar luz a los que habitan en tinieblas, en el sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Cristo vino a este mundo para ser la luz de este mundo. Para ayudarnos a ver con confianza, pisar donde corresponde. Pero anota, para encaminar nuestros pies por camino de paz. No pararse en el camino, caminar por camino. No es pararse en la luz, es caminar en la luz. Es un viaje. Tenemos un destino. Y la Biblia dice, encaminar nuestros pies. Casi me imagino un padre enseñando al chico a andar caminando por primera vez. Y guiándolo por donde tiene que pisar. Y encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Saben ustedes? La palabra gozo y paz son las palabras que Lucas usa más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Aún más que el libro de Filipenses. ¿De qué se trata paz? Antiguo Testamento, la palabra shalom, Rabbi Shalom is in Salem versus Tomo. See, that's every car altar. I get every car called Roka Shalom. Wait. ¿Qué quiere decir una Roka Shalom? Se le vive una Roka que nunca ha sido tocado con ningún instrumento. Es completo. Vean cómo los judíos aprecian que paz es algo completo. No te falta nada. Ahora, paz en el Nuevo Testamento. Ustedes estudian, no sé si se dio aquí, pero es que sí. Huracán Irene, Irene. Yeah, años atrás. Si se acuerdan, es casi interesante. Significa paz la palabra Irene. La llamaba Irene, una pequeña contradicción. Pero la palabra es armonía. Y lo que Dios quiere que uno está en armonía, ¿con quién? Armonía vertical con Dios. Horizontal con tu prójimo. Interior con sí mismo. Y yo quiero decir, ¿recuerdan la noche que Jesús fue entregado? Él dijo, la paz que tengo. No digo la paz que tendré cuando todo termine y no me duele más. La paz que tengo os doy. Ahí dice, paz es ausencia de problemas. Plan humano, Jesús. Pedro estaba por negarlo. Judas estaba por traicionarlo. Los otros por abandonarlo. Y ni hemos comenzado a hablar de los enemigos. Y Jesús dice, tengo paz. ¿Quieren ser este paz? Dios quiere que tenga. Él quiere que esté caminando en ese camino de paz todos los días de tu vida. Y eso, eres la luz alumbrando donde uno tiene que pisar. Él es el nuevo día para tener la paz que nunca has tenido en su vida. Puedes comenzar nuevamente y ahora. ¿Qué vas a hacer si no tienes la paz? Tu padre eres tú. No, Dios, no es que la luz no brilló fuertemente. Nadie pensando va a brillar así. La luz brilla fuerte. Si no caminas por ese camino, es porque no quería. Bueno, yo quiero dejar ahí. ¿Estás en el camino de paz? Y Jesús vino para alumbrar el camino. Y para que usted no solamente pueda verlo de lejos, ahí está el camino. Para que tú estés en el camino, caminando en el camino de paz. No rechaza, no rechaza esa gran oportunidad para andar en la manera que Dios quiere y murió para que tuviera esa oportunidad nueva.